En Perfiles. Conversamos con Marisa Herrera. Es profesora, abogada, doctora en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho de Familia e investigadora independiente del CONICET. Directora de la carrera de especialización en Derecho de Familia en la Universidad Nacional del Sur. Subdirectora de la carrera de especialización en Derecho de Familia en la UBA y subdirectora de la maestría en Derecho de Familia, Infancia y Adolescencia de la UBA. Además, es integrante del equipo de redacción del Código Civil y Comercial de la Nación en temas de familia, infancia y adolescencia.
Estoy pensando que en estos días está la discusión abierta en esa suerte de persecución a la procuradora por el edificio alquilado, sí. Que quedó sin efecto por la no aplicación de la ampliación del Código Civil, como una suerte de símbolo, efectivamente, de una suerte de retroceso en lo que significó el avance de ese código. ¿En qué marco está aplicable el Código Civil? ¿Está en toda su extensión?
El Código Civil entró en vigencia el 1 de agosto del 2015. Ajá. Yo creo que se hizo bien haber adelantado su puesta en marcha para no dejarlo justamente en los embates de la política, ¿no? Uh-huh. De la nueva gestión y todo eso. Yo creo que eso fue un gran acierto. Ahora en agosto cumplimos 2 años. Vos me decís, ¿qué lectura pueden hacer a estos 2 años? Claramente positiva. En familia, que fue lo más crítico, lo que todo el mundo empezó, digamos, ¿no? Esta cosa a nivel Doña Rosa. Todo el mundo puede opinar de familia, ¿no?
Sí.
Sin embargo, en esto se aplicó perfecto en materia de divorcio incausado, de no tener que ir a decir las causas por razones por qué me divorcio. Uh-huh. El tema con respecto a las personas, a los hijos, a las personas menores de edad, técnicas de reproducción. La verdad es que se ha aplicado muy bien y no hemos tenido ninguna de estas cosas de decir, che, mirá, nos comimos esto, ¿qué hicimos? Metimos uh-huh. la pata. De ninguna manera. Ahora, el código sigue teniendo una fricción entre lo nuevo y lo viejo. Ajá. Porque seguimos teniendo jueces con mirada vieja a un código claramente moderno, con mirada mucho más moderno, progresista.
Pero ya. hay zonas grises que permiten interpretación como para que...
Bueno, viste que el derecho es interpretación, uh-huh. digamos, y más desde los derechos humanos, digamos, porque aparte el código no quita que en algún caso en especial vos podés plantear que una norma es inconstitucional. Uh-huh. Por ejemplo, hubo justo un caso que conozco mucho y que hoy estábamos viendo qué estrategia hacer. Yo en realidad, como soy del CONICET, no firmo, o sea, no tengo firma, pero sí acompaño estrategias, digamos, litigios que son paradigmáticos. Uh-huh. Como una idea también de cambios en la jurisprudencia.
Sí, está bien.
Porque a mí también me sirve como investigadora social ver por dónde van también los
principales conflictos. El ejemplo vivo, digamos, ¿no? De lo que hay que hacer en la legislación.
Tal cual. Y eso después te da margen para que la legislación no se dé cuenta que acá hay un silencio legislativo importante que uno tiene que... para no dejarlo abierto a cada juez, uh-huh. el juez que me toca. Es un caso de una pareja que estuvo toda la primaria y la secundaria juntos, son pareja 5 años, se separan, él sale del placar y forma pareja con otro tipo. Uh-huh. Ella se va a estudiar una maestría a Londres, pasan 5 años, vuelve a Mar del Plata y ve que el reloj biológico se le está yendo y dice, mira, yo quiero tener un hijo, pero no sola. Su mejor amigo, que es su expareja, que está ahora con otro tipo, dice, mira, fuimos a Estados Unidos a averiguar el tema de hacer gestación por sustitución, uh-huh. me ha llamado alquiler de vientre, y sale carísimo y no podemos. Bueno, entre los tres quieren tener un hijo. Van a un centro de fertilidad, ella da sus óvulos, su pareja, no es el que da el semen, sino la pareja de su pareja, uh-huh. digamos, para incluirla también en este vínculo.
Digamos, el tercer actor, el nuevo.
Tal cual. Este nuevo nace, y le pusieron como nombre Antonia. Yo no tuve nada que ver con el nombre, claro. Y la pregunta es, esta chica está siendo co-criada por 3 personas. Uh-huh. El Código Civil dice, nadie puede tener más de 2 vínculos filiales. Ajá. Pero como regulábamos técnicas de reproducción con donante,
claro.
para que quede claro que el donante es donante y no es padre. Uh-huh. Ahora vos me decís, en este caso, esa limitación de 2, ¿me está silenciando uno de esos 3?
Claro,
y la pregunta
claro.
es, aparte de los 3, ¿a quién te elijo como 2? Uh-huh. ¿Sobre la base de qué? ¿Tatetí, sorteo? ¿Cómo elijo?
Claro,
¿por qué te elijo
claro,
2?
Claro, un vacío es eso,
tal
claro.
cual. Entonces, estamos empezando a tener en el derecho argentino casos de triple filiación. que ponen en jaque, digamos, al propio Código Civil nuevo, y no está mal. Porque lo bueno que tiene el Código es que sus dos primeros artículos hablan de los derechos humanos en el Código Civil. Por lo cual, hay normas que en abstracto no son inconstitucionales.
Claro.
Pero en el caso concreto, sí. Pero justamente a ese caso no se puede adaptar. Siempre dijimos que, digamos, lo que uno quiere, siempre hemos tenido esta idea de tener un código de un trajecito sastre. Perfectito, rígido.
Claro.
Pero no queremos un trajecito, digamos, de tela de neopreno.
Sí. Pero la sociedad es un organismo vivo, ¿no? Que crece, se mueve, avanza, necesita otra medida para ponerse.
Tal cual, se estira, digamos, te interpela, y eso es entendible. Y si eso pasa en el 2017, ni hablar ese mismo código que uno cree que va a durar 30, 40, 50, 70 años, ¿no?
Sí, sí, claro. Claro, estamos haciendo este programa en el día que se conoció que la Corte Suprema aprobó el premio, digamos, de 2x1 para aquellas personas detenidas por delitos de lesa humanidad. Uno lo mira también como un retroceso, ¿no? El delito imprescriptible de lesa humanidad tiene como una suerte de novedad en este tiempo en la Argentina que se suma, bueno, a esa iniciativa de presunta reconciliación de la Iglesia, la aparición del discurso negacionista.
La teoría de los dos demonios.
Esto es una marca de retroceso frente a todavía situaciones no cerradas. No sabemos dónde están los 30.000 detenidos desaparecidos. Faltan ubicar nietos con identidades. Claro. ¿Se puede seguir trabajando de la investigación con este escenario periférico real para el investigador?
Sí, a ver, uno como investigador lo que tiene que hacer es no claudicar nunca, ¿no? Me parece que eso tiene que ver con, forma parte de las indagaciones. Creo que un investigador, digamos, por esencia, tiene que indagar. Y por lo cual las indagaciones está toparse con avances y con retrocesos. Forma parte también de nuestras luchas en algún punto. Por lo cual creo que uno tiene que ver, a lo mejor más estratégico, cuáles son los proyectos de investigación que uno justamente puede seguir poniendo sobre el escenario para tratar de no retroceder o de hacer lo que uno esté al alcance posible, no retroceder en los debates, publicando estas cuestiones y de retrocesos todo. Ahora, se hace mucho más difícil, es cierto. Digamos, uno lee hoy los proyectos que se presentan en la Cámara de Diputados, por ejemplo, donde yo más conozco, y son proyectos de claros retroceso. Primero porque son puramente asistencialistas, digamos, claro. ¿No? Esta cosa más de lo puntual, porque se carece de una formación integral, porque también son diputados y diputadas con asesores también que vienen de empresas, que vienen de otra lógica, por lo cual no tienen una mirada de lo social profunda, y eso se nota en cómo redactan también los proyectos. Digamos, bueno, o sea, uno tiene que estar ahí justamente para hacer notar eso, para ponerlos en offside, digamos. A lo mejor uno ahora, bueno, es ser, digamos, una oposición en algún punto desde la ciencia, ¿no?
Profesora adjunta a cargo de la materia Derecho de Familia y Sucesiones en la Cátedra Wendtmeister Herrera, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Titular de Derecho de Familia en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. Perfiles en la UNDAB. Marisa Herrera.